Hablar de carne, y por supuesto hablar de carne en Onda Agraria es hacerlo con Juan Carlos Martínez desde el blog Todo Carne. Juan Carlos, muy buenos días como siempre y bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días, Pablo. Buenos días, Soledad.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos.
Bueno, Juan Carlos, hoy vamos a hablar un poquito de papeles, que dan pereza, pero son muy necesarios. Y además son necesarios no solamente para el productor, no solo para la industria, sino también para el consumidor. El consumidor tiene que empezar a espabilar en estas cuestiones, en estas clasificaciones. Hoy vamos a hablar de la clasificación SEUROP del ganado ovino y porcino. Cuéntanos.
Pues mira, empezaremos diciendo que desde el año 2000 ya es obligatoria la clasificación de canales de ovino, con la identificación SEUROP cuando se comercializa entre países comunitarios y pesan más de 13 kilos. Que bueno, es lo que tú has hecho de presentación y es muy interesante para consumidores y también para ganaderos, que ahí es donde tenemos que hacer el hincapié de que ellos tienen que tener esta información de primera mano para saber el precio que le han pagado en lonja y si es justo, ni más ni menos.
¿Y qué incluye esta clasificación, Juan Carlos?
Pues mira, teniendo en cuenta esa sigla, SEUROP, vamos a empezar con la conformación de la canal, donde una S será superior y que nos dará a entender de que la extremidad y los lomos pues están bien desarrollados. Y de igual manera, una P nos indicaría que tiene todo lo contrario y con el correspondiente pérdida, con la correspondiente pérdida de rendimiento.
Uh-huh. Juan Carlos, nos hablabas antes cuando nos has introducido un poco en lo que es la clasificación SEUROP de más de 13 kilos, pero ¿qué pasa para las canales con menos?
Pues mira, las canales con menos, casi la mayoría de las canales que se comercializan con menos de ese peso se comercializan en España y se le da la definición de clasificación de ganado ligero, y que se clasifica en tres categorías, que sería A, B y C, según el peso, donde la A serían de menos de 7 kilos, la B de 7 a 10 y la C de 10,1 a 13. Y en dos calidades, en función del color de la carne, que sería primera y segunda.
¿Y qué clasificación, Juan Carlos, tendría alguna de las IGP de Cordero Nacional, por ejemplo?
Pues mira, vamos a comenzar diciendo que todas nuestras IGP admiten la categoría primera, con un color de la carne rosa pálido o rosa, nunca oscuro como podemos denotar en canales de mayor peso, y un grado de engrasamiento de 2 a 3.
A mí me encanta porque Juan Carlos da por hecho que todos diferenciamos entre el rosa pálido, el rosa y el rosa oscuro. Sí. Entonces, claro, digo, madre mía, necesitamos aquí los pantones o algo, pero no, él lo ve claro.
Pero seguro, Soledad, de que con estas apreciaciones después vamos a tener esa objetividad a la hora de comprar un cordero. Y podemos decir que el cordero navarro, por ejemplo, a la hora de calificar por peso, sería de categoría A y B para lechales, B y C para ternasco, que tendrán la misma categoría que la IGP de Ternasco de Aragón. Con el cordero manchego, pues nos iríamos una categoría A, que es lechal, igual que el lechazo de Castilla y León, y una C para el recental. Y con el cordero cigüeño admitiría categorías B y C.
La verdad es que es una maravilla, o sea, toda la variedad que hay y conocerlas, la verdad es que merece la pena,
claro,
merece la pena.
Claro, dirán los oyentes, bueno, ¿y cómo pretenden que en un momentito pues nos enteremos de todo esto cuando vayamos? Bueno, no se trata de eso, pero ahora de momento hay que ir poquito a poco cogiendo la sensibilidad de que todo ese trabajo está detrás de un filete, de una chuleta, de una chuletilla, de cualquier, de una pechuga de pollo, que es lo que yo siempre pillo cuando me bloqueo, pido pechuga de pollo.
Sí. Pues,
toda esa carne tiene una trazabilidad, tiene un control maravilloso. Y yo creo que el consumidor tiene que ser consciente de todo ello y tiene que empezar, si no a conocerlo y a ser experto en ello, que no, pero sí a saber que existe, ¿no?
Y clasificar, Pablo, un producto como debe de ser. Y ya, como he dicho al principio, el ganadero, al final tiene que tener esta apreciación de esta identificación que después va a ir al matadero y podrá pedirla. ¿Para qué? Pues para tener la objetividad de decir, mi ganado vale lo que vale. Y si no lo vale, o ha tenido cualquier, como hemos dicho, con el tema de la clasificación SEUROP, cualquier malformación en alguna musculatura o algo, que sepa cómo reparar ese tipo de cosas.
Yo me imagino, Juan Carlos, que cada animal es un mundo y, por tanto, la clasificación del cordero no tiene nada que ver con la clasificación que se puede hacer del ganado porcino.
No, porque el porcino, aunque se identifique también con la identificación SEUROP, como hemos dicho, iría en proporción del magro, que al final el aprovechamiento de la canal de porcino, donde una S indicaría un porcentaje del 60% y una P del 40%. Y también tendríamos añadido a esa SEUROP identificación seguro, un rango de grasa, que es también muy importante cuando en un 1 iría de un 1% a un 5, que tendríamos más de un 8%. Que ahí, esto también es muy subjetivo en el sentido de que hay, para la industria cámica, por ejemplo, para elaborado, siempre van buscando mayor rendimiento magro, pero para salados, como hemos hablado también de los jamones, van buscando que tenga un equilibrio en grasa, que es lo que le va a dar después el toque de calidad.
¿Y cómo se identifican las canales?
Pues mira, se marcan con una letra mayúscula, que vamos, iría indicado por la identificación Seurop, a la altura de jamón o en una etiqueta confirmada. Y el matadero debe de tener mínimo 4 semanas esta información para lo que hemos hablado antes, para el ganadero, para el productor o para el comprador.
Claro, estamos hablando al final de trazabilidad, de controlar todos los pasos en la cadena y asegurar, pues eso, calidad, seguridad alimentaria, por supuesto, y el buen hacer de nuestros productores, de los mataderos, y que luego todo eso llegue al consumidor y que lo sepa identificar también.
De eso se trata.
Bueno, ya saben todos nuestros oyentes que aquí en Onda Agraria tenemos la suerte de cada cierto tiempo contar con Juan Carlos Martínez, pero si quieren tener una mayor fluidez y una mayor asiduidad en este tipo de contenido, lo tienen muy fácil, no tienen más que entrar en el blog Todo Carne. Juan Carlos, ¿cuál es la próxima colaboración que tiene, la próxima publicación?
Pues al hilo del tema que hemos hablado hoy, vamos a hacer una publicación de otras razas de ovino y caprino en España, que siempre es verdad que se hablan, no de las mismas, pero sí nos centramos en 4 o 5, como puede ser churra o castellana, entre ellas, y hay una diversidad de razas, como puede ser la alcacereña, la canaria, la gallega, la guirra, la hacha, y es verdad que con tan rica número de razas de ovino y caprino, tenemos que conocerla, de verdad que sí.
La verdad es que sí, además ahora se tiende a recuperar esas razas autóctonas en lugar de ir tanto a las razas productivas que han ido invadiendo todo nuestro sector. Bueno, Juan Carlos, no sé si tenemos refrán hoy o no.
Pues sí, dice que cuando en diciembre vean nevar, ensancha el granero y el pajar.
Bueno, pues a ver si es verdad y nieva mucho diciembre, eso sí, sin que nos genere problemas de seguridad, ni de carreteras, ni nada de nada. Bueno, Juan Carlos Martínez, desde el blog Todo Carne, como siempre, muchísimas gracias por habernos introducido en este mundillo de la carne, del cual cada vez somos un poquito más conocedores. Un abrazo y hasta otro día.
Encantado, igualmente.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad.